Buenos días, don Diego y oyente.
Antes de meternos en faena local, porque vamos a hablar de nuestra comunidad autónoma, lo que pasa por aquí, por nuestra tierra, yo quería preguntarte, porque además no he hablado contigo de este tema y ha pasado muy desapercibido. Ayer lo comentaba en el programa, pero he visto que la repercusión que ha tenido es poca, con lo cual entiendo que alguien se habrá dado cuenta que fue una metedura de pata del ministro de Transporte, Óscar Puente, el posicionarse de la manera que lo hizo a través de las redes sociales X, en contra del jefe del Estado, criticando que se sacara la foto con un periodista alborotador, o que puede estar más o menos de acuerdo con él, bueno, el dueño de DATV, ¿no?, y amigo íntimo de Vito Quiles, el amigo Javier Ferré, Javier Negre. ¿Qué te parece que un ministro se ponga a hacer ese tipo de comentarios siendo ministro?
Bueno, yo en principio no estoy de acuerdo con la actividad de este... Yo es que no sé cómo denominarlo.
Bueno, es periodista de derecha, de ultraderecha, alborotador, agitador, llámalo como quiera, amigo de Donald Trump, da igual. Es un tipo... que yo estoy muy en desacuerdo con su manera de actuar, pero no deja de ser un ciudadano español, empresario, con intereses en América y con una cadena de televisión tan digna como puede ser Intereconomía o A3Media, con su ideología cada una.
No. Yo, respecto a la libertad de empresa, no tengo nada que decir. Me parece respetable cualquier actividad, siempre que cumpla la ley y esté de acuerdo con el ordenamiento pues de cada país. Los intereses del señor Negre en Estados Unidos están muy unidos a Donald Trump y todo lo que maneja lo que yo denomino cuarto Reich, ¿no?
Sí, él además se autoatribuye la capacidad de ser portavoz casi de la Casa Blanca en España. Es decir, él se atribuye... A mí no me cae bien. Yo, vaya por delante, que a mí Javier Negre me parece un tipo que es completamente prescindible. Después, no lo leo habitualmente. Después de la intervención de Óscar Puente sí lo hago, para ver cómo está diciendo las últimas cosas que está diciendo. Pero a mí Javier Negre no me parece un tipo a tener en cuenta, su opinión, vaya.
Y después está la otra salvedad que no me resisto a comentar. Lo de periodista yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que puede ser empresario, que puede ser lo que...
Bueno, el Mundo lo tenía contratado como periodista, y Espejo Público en Antena 3, en A3Media también lo tenía contratado como periodista. No, sí, como comunicador ni como locutor, da igual, es un tipo que se dedica a la comunicación. Vamos a decir si tiene título universitario o no, quizás sea lo de menos.
No, es muy importante. Porque, por ejemplo, si usted va a un abogado, se procurará que sea abogado, ¿no? Licenciado en Derecho, ¿no?
Sí, pero en la comunicación en este país, desde el origen de la comunicación en este país, claro, no todo el mundo que tiene una pluma en la mano, una cámara de televisión enfrente o un micrófono, tiene que ser licenciado en periodismo.
Ahí está. El problema es que si no es licenciado, no se le puede exigir ninguna responsabilidad deontológica o ninguna responsabilidad, vamos a decir, social, jurídica sí, pero social no. Y ahí es donde están las mermas de libertad. Fíjese lo que estoy hablando de libertades, porque la libertad de informar choca cuando no informa, sino desinforma, que es el caso del señor Negre.
Pero eso no te da garantía, que tenga un título universitario de periodismo no garantiza que la información que aporte sea veraz, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, Diego, porque desgraciadamente en este país, pues salvo esta carrera de ciencias de la información, mi carrera, no se le exige el desempeño de esa profesión a los licenciados, sino como se ha abierto... digamos un cajón desastre, porque le interesa el sistema presuntamente democrático de España con esa constitución que evidentemente se reconoce el derecho a la información, pero no a cómo se informa, pues entonces ahí está todo
mal. También va en la responsabilidad de cada persona, ¿no? Es que yo sé que el periodismo está muchoteado porque se le pone el calificativo de periodista a aquellos que no lo son. Yo, por ejemplo, me insisto muchísimo en que yo me puedo considerar un comunicador, locutor, pero yo soy ingeniero técnico industrial en electricidad, que me gusta esto de comunicar, pero no soy periodista. Y lo llevo diciendo desde hace 5 años que me dedico a esto, ¿no? Pero hay mucha gente que identifica, no, tú eres periodista. No, yo soy comunicador. Yo soy locutor de radio, yo soy opinador, pero no soy periodista.
Pero eso es la gente que tiene una cierta responsabilidad.
Pero no lo hace, por ejemplo, con los médicos. Dice, yo soy médico, soy curandero. ¿Sabes? Periodista es un título universitario del periodismo. Sí, sí, sí. Y gente que se dedica a comunicar es otra cosa. Pasa que popularmente se ha confundido el periodismo con la comunicación, ¿no?
Pero en España, curiosamente, por ejemplo, tenía que poner el ejemplo de la medicina, no se puede ejercer ni tampoco prescribir medicamentos, ni de hacer diagnósticos, alguien que no es médico. Como alguien que no es abogado, no se le deja entrar en un juicio de representación.
Pero no se puede extrapolar a la comunicación. Porque pues yo insisto que aquí el problema es un problema semántico de confundir periodismo con comunicador. Sí, históricamente, porque la comunicación es un poco show, ¿no? Un poco performance. Aquí cabe filólogo, caben gente que no tiene titulación universitaria porque tienen habilidades y punto, ¿no? El periodismo es otra cosa. El periodismo es otra cosa. Entonces hay que distinguir entre periodismo y comunicación. Que en la comunicación tiene que haber mucho periodismo, sí. Pero sí, también hay otras facetas que no tienen por qué ser cubiertas por periodistas.
Yendo, yo creo que queda claro, meridianamente claro, la responsabilidad de un comunicador y de un periodista.
Sí, sí,
es cierto que hay periodistas que no ejercen dignamente y según la deontología, porque hay un código deontológico, su profesión, por supuesto que sí. ¿Hay alguien que controla esta actividad? No. En un país democrático, en donde la libertad de expresión y la libertad de información debe ser sagrada, porque yo no entiendo democracia sin la información contrastada, libre y profesional. Y por eso muchas veces yo digo que en España no hay democracia, porque no se garantizan derechos fundamentales como este. Pero yendo al
tenemos tema, que mejorar mucho en la calidad de nuestra democracia,
sí,
mucho.
Mucho, 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 mucho. Pero yendo al tema, que no quiero eludirlo, que el rey se deje fotografiar o se salude con un agitador social peligroso, desde mi punto de vista, sin ninguna responsabilidad, pues yo no lo logro entender muy bien. Porque supuestamente no es a lo mejor un problema del rey, es un problema de la gente que rodea al rey, que no debió nunca dejar que este tipo se acerque al monarca y menos se fotografíe con él. El que cuida la imagen del monarca, pues debe de ser responsable de que el monarca no lo ponga en estos bretes. Porque, ¿qué le digo yo? ¿Al monarca se le puede acercar cualquiera y sacar una foto? No.
Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre este tipo de informador o comunicador y uno que tenga la tendencia de izquierdas? ¿Qué pasa? ¿Que Javier?
No, pero esto
no voy a dar ningún nombre. Se me han venido varios a la cabeza, no voy a dar ningún nombre. Un periodista que haya mentido abiertamente, que no se haya rectificado, ¿ya está excluido de sacarse una foto con el rey? Porque yo conozco a varios progresistas que se han sacado fotos con el rey y no ha dicho ningún ministro, qué vergüenza de que se saque mi jefe del Estado una foto con este.
Por supuesto que esto no va de derecha o de izquierda, ¿eh? Cualquier agitador social, y ya no lo pongo en derecha o izquierda, me da igual de donde sea, yo no lo dejo acercar al rey, hay que cuidar la imagen.
Vale, yo eso te lo puedo llegar a comprar, aunque a mí me parece que el rey tiene que ser campechano y cercano, y a mí me parece bien que el rey se saque una foto con cualquier tipo que tenga DNI español, porque para eso es su jefe del Estado. Pero bueno, ahí no estamos de acuerdo. Pero vamos a darle la derivada. ¿Qué hace un ministro del gobierno de España, un ministro de todos los españoles, te hayan votado o no, haciendo el comentario contra la corona, contra la Casa Real, contra el jefe del Estado, como responsable de sacarse una foto que a él no le gusta? ¿Qué hace un ministro haciendo en sus redes sociales públicas?
Pues no me parece tampoco apropiado, por supuesto que no, en absoluto. El señor Cascuente se ha caracterizado por ser el mamporrero del gobierno de Pedro Sánchez. Y tengo que reconocer que muchas veces pues cae simpático, entre comillas, depende del lado en que se mire, o antipático, y fuera de su rol, haciendo declaraciones y sobre todo cómo se mueve en las redes sociales. No me parece apropiado, evidentemente que no, y debería cuidarse un poquito para mantener la credibilidad si le queda algo.
Sí.
Pero bueno, es una decisión personal que tampoco podemos, exigir el tema de que no se pronuncie respecto a ciertos temas, porque es un ciudadano español y la libertad de expresión en esta maltrecha democracia pues también se le reconoce, ¿no? Yo no lo haría ni se lo recomendaría, pero como cada quien es libre de hacer un poco lo que le dé la gana, siempre que no contravenga la legislación, pues así estamos.
Oye, y por último, para acabar ya, yo sé que tú tienes una tendencia republicana parecida a la mía, es decir, yo no estoy muy conforme con este modelo democrático de este país, eso de la democracia parlamentaria yo la cambiaría, pero bueno, mientras que esté en la Constitución y sea parte de la normativa legal de este país, acepto que el jefe del Estado es Felipe VI, e incluso me cae bien como persona, ¿no? Y creo que está haciendo su papel muy honorablemente y muy dignamente. ¿Pero qué te parece que no hayan permitido que el rey visite Ceuta, a pesar de que le ha manifestado la Casa Real el interés del monarca, del jefe del Estado, a visitar a los compatriotas españoles que residen en Ceuta? ¿Qué te parece que el gobierno se lo haya prohibido?
Pues yo tampoco lo entiendo muy bien, porque de momento Ceuta es un territorio español.
Tú bien has dicho, de momento.
Sí. Bueno, lo mismo podría decir de Canarias, porque a juzgar como el Estado, ojo, el Estado, desde antes de la democracia, trata a los territorios, vamos a decir, de ultramar, aunque no me gusta ese término, pero bueno, lo vemos, yo sostengo que lo que ha pasado en Ceuta es una segunda marcha verde, y no me extrañaría que pasara lo mismo en Melilla, otra vez en Ceuta, y por qué no en Canarias, aunque en Canarias nos proteja aquello de ser exactamente un territorio, digamos, con mar por medio y fragmentado, y sería muy, muy complicado. Pero evidentemente, yo lo que me pregunto es, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de la diplomacia, ¿sería correcto que la Casa Real visitara en estos momentos, lo vamos a denominar, los territorios extrapeninsulares? Pues no lo sé, porque como no conozco todo lo que hay detrás, qué es lo que sabe el CNI, qué es lo que sabe el Ministerio de Asuntos Exteriores, que me imagino que debe ser compartido con la corona, me imagino, lo que sí me parece a lo mejor una salida de pata de banco también es pedir visitar Ceuta, me refiero a la Casa Real, en estos momentos, cuando a lo mejor diplomáticamente no es lo más apropiado. O sí, porque es que, ya le digo, como no tengo la información, a lo mejor sí plantaría al rey en esos territorios extrapeninsulares para demostrar y que no quede duda respecto a la soberanía y a la defensa de esa soberanía por parte del Estado. Pero claro, yo desconozco, y debo ser prudente, de qué es lo que hay detrás de todo este tema. Y si no se comparte esa información con la corona, pues me parece muy mal también. Porque yo deduzco, saco la conclusión de que si la corona pide estar allí y no tiene la información, fundamental para tomar esas decisiones, pues me parece muy mal también por la Casa Real.
Bueno, pues vamos al ámbito autonómico, porque ayer el diario de aviso sacaba portada, que por cierto hoy la portada del diario de aviso la dijimos nosotros el martes aquí en la sección de Más Vale Prevenir, el tema de la vacuna contra el melanoma. Y ahora lo saca, no solamente el diario de aviso, el País, el Mundo y La Razón. Sí. Una buena noticia que se haya descubierto ese tipo de cosas.
Yo sería muy cauto, porque no es la primera vez que se anuncian avances muy espectaculares respecto a la solución de problemas de salud que nos afectan a todos, a toda la sociedad, y después se queda en agua de borraja. Yo lo que sí sé es que los laboratorios que están detrás de este hallazgo han subido en bolsa más de un 100%.
Al doble, claro, en 24 horas.
Entonces, claro, muchas veces, desgraciadamente, también en la ciencia se está, vamos a decir, encanallando, y se mueve por criterios bursátiles más que por criterios científicos. Porque antes de poner en práctica esa vacuna habrá unos estudios y unos ensayos que se tienen que hacer en varias fases, que por lo que yo tengo entendido y he leído la información, evidentemente ni se han empezado. Entonces, claro.
No, pero hay resultados clínicos sobre más de 1,000 personas que es que el resultado es 100%. Es decir, el tema tiene muy buena pinta. No se ha presentado todavía un estudio científico en un congreso que se va a hacer próximamente. Pero como ya se ha filtrado la noticia, de momento claro, los beneficios ya están en la buchaca de Moderna y Merck.
Sí, evidentemente, pero por eso.
Que a lo mejor es una filtración interesada, tipo Trump, ¿no? Digo, anuncia un tema para que yo suban tal y después. Bueno.
Evidentemente, y dése cuenta de una cosa, o sea, vamos a ver, yo me acuerdo de Patarroyo, ¿no? Con su investigación sobre la malaria y todo el esfuerzo que lleva haciendo durante decenas de años, de una manera desinteresada, entre comillas, ¿no? Y con un claro interés de salvar vidas, que es muy diferente a lo que están haciendo estos laboratorios, ¿no? Por eso yo lo pongo en duda y apelo a la responsabilidad precisamente de los periodistas de no hacerse eco y sacar noticias que llevan o pueden llevar a la falsa esperanza a mucha gente que puede estar padeciendo esta enfermedad, y después pues no se saca nada o no se saca nada a corto plazo, ¿no? Entonces, claro, esa es la responsabilidad de la que hablábamos antes y de la deontología que tiene que estar presente primero en los periodistas y después en las empresas para las que trabaja.
También hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, vámonos a la noticia que comentábamos ayer y que hoy parece que se va consolidando. Ayer lo hacíamos un poco precavidamente porque teníamos que contrastar ciertas informaciones, pero ya queda claro y manifiesto que es real que el viceconsejero de Economía participa, pertenece a los consejos de administración de dos empresas privadas, que eso puede ser un tema normal, pero es que resulta que no lo ha notificado al gobierno de Canarias ni a su página web, aparece en ningún caso y ni en su documentación que tiene que aportar cuando se le nombra viceconsejero, lo advirtió. Y eso creo que hace incompatible su cargo actual con su presencia en los consejos de administración, ¿no?
O al revés, que sigan los consejos de administración, pero que abandone el cargo público, ¿no? Y lo que habría que hacer era investigar por parte del gobierno y primero por parte de la consejera responsable del área si esas empresas, si esos consejos de administración no se han visto beneficiados de su presencia en una consejería. Es gravísimo y simplemente ya por una falta de lealtad a los principios que deben regir el buen gobierno de una consejería, yo siendo la consejera está tardando mucho en cesarlo fulminantemente. Porque ahí está, a no ser que la consejera esté de vacaciones otra vez, porque cuando hay un problema esta señora se coge vacaciones, recordaremos, ¿no? Pues yo no entiendo a qué espera. Y sobre todo, no entiendo a qué espera Fernando Clavijo si la consejera no actúa en cesar también fulminantemente ante la irresponsabilidad y la falta de transparencia a la señora consejera. ¿Pero a qué estamos jugando? Y después está por otra parte el vicepresidente del gobierno de Canarias, que es responsable políticamente de la consejera, tampoco se sabe nada de él. ¿Estará de vacaciones también? Que estas cosas yo no las entiendo. Y lo normalizamos. Y aquí no pasa sí. Absolutamente nada.
Yo lo decía Toña también, digo, cuando hay silencio por parte de la Consejería de Hacienda y hay silencio por parte de la vicepresidencia del gobierno de Canarias, ¿indica que todo el mundo está de vacaciones o es que están reunidos construyendo un relato para explicar lo inexplicable? Porque así a ti te pillan con el carrito del helado, te tienes que buscar la manera de defenderte, pero cuando tú no llevas carrito del helado, con decirme usted, esto es mentira, es suficiente. Minuto uno.
Cuando exactamente, pero es que has dado en el clavo, Diego. ¿Se ha dicho algo por parte de algún organismo gubernamental que tenga esa capacidad de pronunciarse?
Cero. Y a mí me consta de que las noticias, antes de publicarse en el diario de aviso, se comunican a los partidos. Es decir, hombre, que antes de que ayer viéramos la portada y hoy pudiéramos leer un artículo más extenso en Canarias Ahora, ya el Partido Popular conocía que esa noticia iba a trascender. Con lo cual, 48 horas de silencio para mí ya denotan una culpabilidad.
Están esperando a que se enfríe el asunto.
Sí.
Y eso es una mala política en comunicación, sobre todo en comunicación de...
Pero funciona en la ciudadanía actual. La alarma te genera 48 horas de incertidumbre y después viene otra noticia que tapa la anterior. Y los medios de comunicación no agarramos el hueso y preguntamos, porque igual no nos interesa.
Exactamente. Incumpliendo otra de las obligaciones de los medios de comunicación y, por tanto, de los periodistas. ¿Qué está pasando? ¿Es normal que se publique esa portada y hoy, a lo mejor, en el trabajo de hoy de cualquier redacción, no se esté... encima de cada uno de los órganos del gobierno que son responsables de esta situación para que se dé una respuesta clara, y sobre todo de qué es lo que se va a hacer.
Es que,
sí.
El problema está en que ayer tenía la duda si era verdad, mentira o medio pensionista, y ahora ya tengo la duda de por qué no se está haciendo a decir la verdad. Ya,
claro, evidentemente.
Ya las cosas empiezan. Y lo peor, que dentro de 48 horas la gente estará pensando en el partido del Tenerife.
Seguramente. Y aquí no ha pasado nada. Evidentemente. Y después está la otra pata de la ecuación. Que bueno, que he visto a la señora Fierro salir y pedir explicaciones, pero es que si incluso la oposición, y hablo de la oposición de todos, que no es la única oposición que hay en el Parlamento de Canarias, no es la señora Fierro, que hace bastante dejación de su papel de oposición, pero ¿dónde están los demás grupos?
Los demás no existen. Sobre todo Coalición Canaria, que le salpica porque está en coalición. Está en coalición en el gobierno, ¿eh?
Hombre, yo entiendo que Coalición Canaria forma parte del gobierno y, por tanto...
Pero también puede tomar decisiones, ¿no?, el presidente.
Hombre, por
y su, puede exigir explicaciones que dañan a su gobierno.
Hombre, el presidente es el principal interesado en que este tema se aclare rápidamente. Pero tampoco está...
Bueno, pues desde este humilde medio de comunicación, hoy a las 7:15 de la mañana le he remitido el siguiente mensaje, no voy a decir quién, a un alto dirigente del Partido Socialista Obrero Español de Tenerife. Hola, buenos días. ¿Qué te parece si intervienes hoy en el programa para dar explicaciones o las explicaciones que habéis pedido ustedes a Manuel Domínguez por la vinculación del viceconsejero de Hacienda en empresas privadas? Espero
¿Qué
tu
le respuesta.
Nada.
Ah, ¿se da cuenta?
Nada, pero es que ni un dedito, posición. Ni un dedito, ni ahora te digo, ni espérate que te llamo, a qué hora podría ser, nada. Cero
¿por qué?
Patatero.
¿Por qué? ¿También están de vacaciones?
No, pero no.
Es que no puede ser, no es serio.
Vamos a ver.
Es que no se gana en
Es que no es serio, es el tema. No es serio. A mí te lo digo en serio. Es que a mí me coge, personalmente a mí, un hueso como este... estando en la oposición, con las chocolatinas afectadas por el Allen.
Está más claro que el agua.
Vamos, está muy claro. Ahora, hay que tener vocación política de que las cosas vayan bien para los ciudadanos, de defender los intereses de los ciudadanos. A lo mejor en Valora dice, no, pa, estoy en los cristianos, me voy a levantar temprano, ¿para qué me voy a ir a ningún lado? Tengo que estudiarme esto, a ver, tengo que entrar en la página web, a ver qué información... No, mira... tengo que esperar que alguien me diga lo que tengo que pensar.
Pero vamos a ver, pero para eso le pagamos. O sea, pero ¿esto qué?
Al que yo le he mandado es un cargo público del Partido Socialista Obrero Español de Tenerife. Importante, muy importante.
Bueno, pues ya está. Ya vemos que no hay ni gobierno ni oposición. Pero ya le digo, ¿le han dicho algo de Nueva Canarias?
Nueva Canaria está missing en combate en Tenerife más, después de que José Daniel... Bueno, por cierto, José Daniel está a punto de decirme que puede entrar porque está en una movilización en el PRI, que está el hombre moviéndose loco allí. ¿Sabe que hay antidisturbios ahora mismo en el PRI?
Madre mía, sí, con el tema de las obras sí. del Cabildo, ¿no?
Están allí los antidisturbios. No sé si hay 200 personas desde el lunes movilizadas, pero está Dani allí.
Justamente son vecinos, son gente pacífica, ¿no?
Sí, sí, yo conozco a varios y desde luego no los veo con una piedra lanzándosela a nadie. Justamente al revés. Sí, son gente bastante racionales y muy sensatos, muy prudentes.
Pues fíjese cómo es la cosa, ¿eh? Cuando se emplea la fuerza desproporcionada o se amenaza con la fuerza, porque en este caso es evidentemente una amenacita, vamos a decir así, pero la presencia de los antidisturbios allí me pareció un poco exagerada. Y eso no es responsabilidad del gobierno de Canarias ni del Cabildo. Es responsabilidad de don Anselmo Pestana.
Anselmo Pestana, subdelegado del gobierno en la isla de Tenerife, que es el que maneja la policía.
Exactamente. ¿Y estas cosas? O sea, ¿esto a qué viene?
Yo la verdad es que 100 o 150 vecinos del PRI que le están diciendo al Cabildo, haga usted el favor de escucharme, que esta gente que vive aquí toda la vida sabe cómo funcionan las correntías y eso que van a hacer es un parche, que van a gastar 1,5 millones de euros, que no van a solucionar el problema, escuchen, no gasten el dinero, no rompan la carretera. Pues tampoco está mal que la gente lo haga, ¿no?
No, están en su derecho, además.
Y además el Cabildo debería de acercarse y escuchar, luego mandar a alguien a reunirse con los vecinos, ¿no? Hombre, para que le expliquen esa postura.
Yo entiendo que ahí el consejero de Obras Públicas del Cabildo es don Dámaso Orteaga, ¿no?
Sí.
Y también está de vacaciones.
No, sí, sí, sí. En el Cabildo están, ya te digo yo, hay dos consejeros, está Blanca Pérez y Serafín Mesa. El resto está missing en combate o missing de vacaciones. Y en la Comisión de Comunicación pasa algo parecido. Pero fíjate tú la urgencia que tiene el Cabildo en hacer esta obra. Lo importante que está haciendo en sus prioridades, a arreglar el tema de las correntías que provocó el Terés de marzo de este año. Y sin embargo, la poca agilidad que tienen en hacer el emisario del Puerto de la Cruz, que está adjudicado desde hace un año.
Eso es una cosa curiosa.
¿Verdad?
Por cierto, ¿ya uno se puede bañar en la playa Jardín o no?
Hombre, yo no me bañaría.
No me digas eso, Diego. No me digas eso, que me dejas preocupado.
No, pero es por un tema personal mío. Es decir, a mí me parece una estupidez que 480 de datos de E. coli en el agua me permite bañarme y 501 no. Es que es de gilipollas. Es decir, a mí, mientras que no se me garantice que hay cero durante 15 días, pues esto es como las estadísticas, las encuestas, ¿no? Es decir, la tendencia. Sí, ¿cómo va esto? Sí, sí. Y que mientras que uno me dice que hay cero, otra analítica me diga que hay 850, pues también me genera desconfianza. Entonces, que yo me bañaría en Martianes antes que en Playa Jardín o en San Telmo.
Por ejemplo, pero yo me preocupo, o sea, y la salud del alcalde y del concejal que se bañaron el otro día están bien.
Porque confían en que las que ellos hacen están bien. Es decir, las que hace el ayuntamiento, que se las encarga una empresa, que no sirven para nada, pero les sirve para darle confianza a ellos de que ahí no hay problema. Pero todos sabemos que hay un emisario roto desde hace 6 años que no está arreglado. Y que este año tenía que haberse arreglado. Y que el Cabildo no ha respondido a la demanda de información que desde acá se está haciendo desde hace 2 semanas y que probablemente voy a conseguir que mañana venga Blanca Pérez. Pero por pesado, porque tú sabes que yo soy pesado. Probablemente lo voy a conseguir, que mañana venga Blanca Pérez, porque va la Guancha a inaugurar un tema, entonces la estoy poniendo contra la espada y la pared para que pase por aquí.
¿Usted sabe que algún responsable del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz está imputado junto con gente del Cabildo? Por no tomar decisiones en su momento. ¿Se podría reproducir la misma casuística y que llegaran a estar en un futuro imputados gente que ahora está bañándose en la playa y desoyendo pues los resultados de esos análisis, que por otra parte me llama mucho la atención, como en una empresa presuntamente da unas cantidades, una presencia de coli,
y otra
empresa dice que no. O sea,
es curioso. Y a mí lo que me genera es incertidumbre. Entonces, ante la duda, la más dura. Como yo no sé lo que está pasando, me protejo. Y como sé, lo que sí tengo garantía es que el emisario está roto y no se ha arreglado, prudentemente me voy a San Telmo.
No, está claro. Pero ¿usted no cree también que el ayuntamiento debería cambiar de empresa?
Está en proceso de adjudicación, Está en proceso de adjudicación. Llevan con el concurso ya las ofertas recogidas, yo creo que ya varios meses. Yo espero que lo hagan la adjudicación pública antes de final de año.
Pero ¿final de año?
Sí. Bueno, lleva con el contrato caducado unos pocos, ¿eh?
Ya.
Pero desde la época de Sandra Rodríguez está caducado el contrato del agua.
Pues ya hace unos años.
Hace unos años. Es decir, todo el proceso de gobierno de Marco González Mesa no ha sido capaz de sacar a concurso. Este equipo de gobierno lo sacó a concurso, sacó la licitación, ha recogido las ofertas y está en proceso de adjudicación de los informes técnicos para ver la oferta más favorable.
Sinceramente, Diego, me da pena el Puerto de la Cruz. Y lo tengo que reconocer, y yo la verdad en algún momento tuve algún enfrentamiento con el exalcalde, desgraciadamente desaparecido, don Marcos, y la verdad...
Se le echa de menos a Marcos Brito ahora, ¿eh?
Se le echa de menos a Marcos Brito. Y reconozca conmigo, yo creo que no estoy diciendo ninguna locura, que desde Marcos Brito el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz no tiene gobierno.
Bueno, hubo una época del 19 al 23 que fue difícil porque había que hacer reajustes económicos y había una deuda muy grande vieron los resultados, pero esos 4 años yo creo que el puerto cogió un rumbo diferente. Pasa que no se consolidó, es decir, no fueron capaces de trasladar esa ilusión a la ciudadanía y no le renovaron su confianza en las siguientes elecciones. Pero si hubiese habido una continuidad de ese gobierno, probablemente estaríamos en otra disposición. Mejor o peor, pero en otra disposición.
El
problema del Puerto de la Cruz es que hay muchos cambios de gobierno y los proyectos se truncan. Claro, llevamos una época, Marcos Brito dio una estabilidad con una época de gobierno con un proyecto. También hubo su defecto, como siempre. Pero yo creo que el gran problema del puerto es la inestabilidad del equipo de gobierno, que no permite una trayectoria de 12, 14 años para consolidar un proyecto, ¿no? Van para adelante, para atrás, para adelante.
Le digo una cosa, yo es que a lo mejor no he tenido tanta relación con los alcaldes sucesivos y alcaldesa, ¿no? Pero sabe que es que me dan una sensación de que los dirigentes que ha padecido el Puerto de la Cruz no quieren el Puerto de la Cruz.
Sí, sí lo quieren, no pasa que no saben cómo hacerlo mejor. De verdad.
Pero,
que no.
Por favor, se siente... ¿Cómo que no saben?
Porque hay muchas mochilas y hay muchos compromisos y hay muchas... El tema está en lo que está. Hace falta un equipo estable con el apoyo del equipo de gobierno y que se diferencien las políticas locales de las políticas internacionales, ¿no? Es decir, en lo local debería haber un acuerdo para sacar de entre todos para adelante lo que interesa al pueblo y no utilizar los problemas locales para tirarse los trastos a la cabeza.
Exactamente.